Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que el gobierno anuncie una consulta ciudadana sobre una operación financiera entre dos entidades privadas llama bastante la atención, pero es lo que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a la OPA que ha lanzado el BBVA sobre el Banco Sabadell. Esto de hacer consultas públicas no puede ser una constante, porque si no esto sería, pues imagínate, un desmadre. Estas cosas se hacen de vez en cuando para que los sectores afectados por una nueva ley, una nueva regulación, puedan dar su opinión. Ahora bien, hacer una consulta sobre una operación financiera privada no tiene precedentes. En teoría, desde a lo largo de este martes, en la web del Ministerio de Economía, estará disponible un formulario para que los ciudadanos puedan dejar su opinión, aunque hace un rato he estado brujuleando por la página y de momento no aparece. Eso sí, las opiniones son eso, opiniones, y no tienen carácter vinculante. Después, con todo tipo de informes y opiniones, el ministro Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, debe decidir si eleva este asunto de la OPA al Consejo de Ministros para que el gobierno imponga o no nuevas condiciones. Una vez que la OPA llegue a la mesa ante ese Consejo de Ministros, este tiene un mes para decidir si acepta el dictamen de competencia o si lo modifica con más compromisos. En resumen, el gobierno no puede vetar esta operación, pero sí puede complicarla. Dentro del sector financiero se da por hecho que esto será lo que ocurra. Vamos, que la decisión está tomada y que esto de la consulta popular tiene mucho de subterfugio para que el gobierno pueda amparar su decisión en el sentir ciudadano y así contentar a sus socios catalanes que se oponen directamente a la OPA, pero sin que se note. Ya veremos cuánta gente acaba participando de verdad, porque vamos a ser sinceros, no es que esto de la OPA sea precisamente el tema de conversación en todas las cafeterías de España, y tampoco creo que los grupos de WhatsApp estén ahora mismo ardiendo con este asunto. Lo que más llama la atención es este interés repentino del gobierno en la opinión ciudadana. Sinceramente, me vienen a la cabeza otras muchas decisiones que se han tomado y que podían tener bastante más repercusión social, o al menos suscitaban más debate. Por ejemplo, la elaboración de la ley de amnistía. Sobre eso no hubo consulta y seguro que interesaba a mucha gente. Desde luego, hay cosas que es mejor no preguntar y otras que da lo mismo, porque da igual la respuesta. Están pasando más cosas. Novedades en el caso Begoña. El juez que instruye la causa imputa al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid por un presunto delito de malversación en la contratación de la asesora de Moncloa de la mujer de Pedro Sánchez, Patricia Rossetti.
Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, tendrá que comparecer ante el juez Peinado el 14 de mayo por su aparente participación en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, funciones privadas con cargo a los presupuestos generales del Estado. En ese momento, en julio de 2018, Martín Aguirre era secretario general de la Presidencia del Gobierno. Sustituyó en el cargo a Bolaños, que fue nombrado ministro. El juez, que admite en parte una querella de Vox, le cita como investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Sin embargo, desvincula a la propia asesora y a la esposa del presidente del Gobierno de esta posible malversación.
Gracias, Patricia. Y nos vamos hasta Alemania, porque en el Parlamento alemán, en el Bundestag, se vota en este momento por segunda vez la elección del conservador Friedrich Merz como nuevo canciller. Esta mañana, en una situación inédita, ha perdido la primera votación pese al pacto previo alcanzado con los socialdemócratas para alcanzar una coalición y así poder gobernar. Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
Sí, la primera votación esta mañana se produjo sin intervenciones previas, pero como condición para pactar una segunda votación esta misma tarde, los partidos de la coalición han aceptado intervenciones de 3 minutos para cada partido. Y Merz ha tenido que escuchar serios reproches a los que ha preferido no contestar. Ha habido también llamadas a la responsabilidad. Se ha recordado que no solo Alemania, sino toda Europa necesita un gobierno estable cuanto antes, y ya han procedido a votar. Es de nuevo una votación secreta. Cada diputado hace una cruz en una papeleta y cabinas dispuestas, introduce el voto en una urna en un sobre cerrado al tiempo que pasa su tarjeta de identificación. Los votos deben ser todavía recontados, así que estamos esperando ese resultado.
Bueno, un resultado del que vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes. Nos lo cuenta Rosalía, gracias. Rusia y Ucrania han intercambiado 205 prisioneros de guerra de cada bando, un intercambio que se produce el mismo día en el que los cardenales reunidos en el Vaticano han hecho un llamamiento a un alto el fuego sin condiciones entre los dos países, además de en Oriente Próximo o en otras guerras. A 24 horas del cónclave que va a elegir al nuevo Papa, los 173 cardenales que están en el Vaticano han invitado a intensificar sus súplicas al Señor por una paz justa y duradera. Precisamente, y en presencia de ellos, hoy se ha roto descubierto el anillo del pescador y el sello de plomo que el Papa Francisco utilizaba para firmar sus documentos. Una de las primeras decisiones que adoptará el nuevo Papa es la configuración de su escudo y que va a sustituir al actual de sede vacante. Rafael Nieto, experto en heráldica religiosa, ha explicado en Mediodía cómo suele ser este proceso.
El escudo es uno de los símbolos que lo va a distinguir en la historia. Será también la imagen que ponga pues, en muchas de las cosas que va a hacer. Va a ir en los documentos pontificios. Si construye algo, pues también en piedra irá ahí. Y normalmente eligen el escudo que ya usa como cardenal, como obispo. Muchas de las veces es también el escudo de la familia o del linaje.
Y todo o nada, hoy para el Barça, la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Está en juego la clasificación para la final de la Champions. Inter de Milán, Fútbol Club Barcelona en el Giuseppe Meazza, después del empate a 3 de la ida. El Barça ante una cita histórica y, por cierto, con una incógnita todavía en defensa. Milán, Joan Maggiori.
El Barça descansa en su hotel de concentración al lado de la estación central. Ha salido el sol en Milán. Solo una duda en el 11. ¿Quién jugará de lateral izquierdo? Veremos si Flick mantiene a Gerard Martín o si utiliza a Íñigo de lateral y Araujo de central. Lewandowski empezará en el banquillo. En el Inter todo apunta a que Inzaghi va a repetir el 11 de la ida con Lautaro milagrosamente recuperado.
El partido es a las 9. Lo contamos en tiempo de juego, como también la otra gran cita del Barça, que es el partido en el que se va a jugar estar en la Final Four de la Euroliga de baloncesto. A las 7 contra el Mónaco. En el Atlético de Madrid, Pablo Barrios va a ampliar contrato hasta 2030 y en el Master 1000 de Roma, Jessica Bouza se ha metido en segunda ronda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana tendremos más nubes y posibilidad de lluvia al final de la jornada. Temperaturas en ligero ascenso, con 20 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en la entrada por la A3 en Arganda y en esa misma A3 en sentido salida a la altura de Rivas. Además, hay tráfico irregular en la M40 en Vicálvaro y Vallecas en ambas direcciones, en los túneles del Pardo, sentido A6, y en la M50 en Fuenlabrada circulando hacia la A42. Se ha producido además un accidente en la M30 en la zona de la Avenida del Mediterráneo. Se ha cortado el carril izquierdo de la calzada interior lateral sentido A4. Y el 8 de septiembre comenzará el próximo curso escolar en infantil, primaria y educación especial. Los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional volverán a las aulas el día 9. Escuchas La Tarde.
Riders on the storm, riders on the storm.
Ni un día sin incidentes en los trenes en nuestro país. Hoy tenemos un nuevo capítulo de retrasos y demoras en la alta velocidad. En esta ocasión le ha tocado la China a Barcelona. Un descarrilamiento en el taller de Cantunis a primera hora de la mañana ha provocado importantes retrasos en la estación barcelonesa de Sants. Pero es que además ha producido también una segunda incidencia. Un fallo en la señalización a la altura de Arbós en Tarragona ha obligado a los trenes a circular por una vía única y con velocidad limitada. Bueno, la incidencia afortunadamente ya se ha solucionado y los trenes de alta velocidad circulan a esta hora con normalidad, pero de nuevo hemos visto indignación y desesperación entre los afectados. Y mientras seguimos esperando una explicación de lo que pasó el domingo en el AVE Madrid-Sevilla. Si se trató de un robo de cobre, como apunta la Guardia Civil, o si se trata de un sabotaje, como se apresuró a decir el Gobierno. Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque en tiempo récord, sin esperar a que empezara la investigación, el ministro Óscar Puente ya dijo que esto fue un sabotaje, es lo que escribió en la red social X. Lo dijo sin esperar siquiera que la Guardia Civil iniciara la investigación. De hecho, la principal hipótesis de los agentes es la delincuencia común.
Sí, yo creo que además es muy sorprendente que en menos de una semana, es cierto que son hechos que no se pueden relacionar, pero que tanto el apagón como el asunto de los trenes Pilar... El gobierno, para mí, está jugando un poco a lanzar la idea de que existiera una mano negra, ¿no? Y a intentar no asumir en ningún caso responsabilidades. También sorprende que el ministro Puente se lance a hablar de sabotaje. A mí me parece una cuestión de bastante gravedad, sin poder aportar nada más, ¿no? ¿A quién se dirigía ese sabotaje y quién lo comete?
La verdad es que con este asunto, como con otros, yo, si me permites, Pilar, me gustaría reivindicar el derecho que todos tenemos a que las cosas nos parezcan racionalmente lo que creamos en función de la razón y no lo que le vaya mejor o peor al gobierno o a sus contrarios, ¿no? Parece que en eso es en lo que estamos, ¿no? Es decir, que cuando se produce un percance, pues hay que interpretarlo rápidamente en el sentido más favorable a los propios intereses, y que si uno discrepa de esa interpretación, pues parece que lo está haciendo por razones espurias. En este caso, la cosa parece estar bastante clara. No hay en el hecho elementos que hagan pensar en algo muy diferente. Que golpeen en 5 lugares a la vez es algo que tiene que ver con el modus operandi de unas bandas que están organizadas y que saben que si golpean en 5 sitios a la vez, pues de noche las fuerzas del orden no van a poder acudir a todos y el robo va a ser más fácil, ¿no? Creo que ver aquí manos negras o no sé, como si esto lo hubiera hecho Spectra, además sin ningún indicio que lleve en esa dirección, pues es un voluntarismo que no tenemos por qué secundar, ¿no? Es decir, pensemos de las cosas lo que racionalmente nos parezca.
Bueno, el caso es que en las últimas horas el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha matizado sus palabras. Esto es lo que ha dicho hoy.
Es decir, el ferrocarril, y lo vuelvo a reiterar, vive el mejor momento de su historia. No hay ninguna hipótesis en este momento descartada. Solo hay dos posibles. O es un robo o es un hecho dañoso.
Bueno, es lo que dice Óscar Puente, que ha pasado de denunciar un sabotaje asegurado, como decía, pues poco después de producirse todo este caos ferroviario este pasado domingo, a no descartar en este momento ninguna hipótesis. Lorenzo, es como en el tema del apagón, ¿no? Que parece que son los únicos que no descartan el ciberataque, parece que buscan presentarse siempre como víctimas y eludir su responsabilidad.
Pero lo peor, Pilar, es cómo a raíz de ese planteamiento, ya se ha hecho en este caso por el Gobierno de la Nación, como en otros casos, a lo mejor por otros ejecutivos que tienen otra ideología política, ¿no? Enseguida nos colocan a todos en el dilema o de respaldarlos o de ser sus enemigos si no secundamos la interpretación que en cada momento les conviene, ¿no? ¿No? Es decir, analicemos los hechos, veamos lo que hay, y es verdad que, por ejemplo, en el caso del apagón, es un caso en el que las causas son un poco más complejas, pero también es igualmente cierto desde casi el primero o el segundo día que hay unos indicios que apuntan en una dirección, ¿no? Y plantear artificiosamente una alternativa y que si uno no secunda ese planteamiento, pues ya parece que está alineándose en contra, pues me parece que es una perversión, ¿no? De la conversación pública respecto de esto y respecto de todo.
Pues vamos a conocer cómo marcha la investigación nuestro compañero Juan Baño. Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
La principal hipótesis de la Guardia Civil es que el robo de cobre fue por delincuencia común, ¿no?
Pues es lo que venimos contando desde el minuto uno, desde ayer por la mañana, es decir, los investigadores, a los que, por cierto, pues en fin, prácticamente pues esto se ha sustraído del ámbito habitual, que es la Guardia Civil, quien suele investigar y suele contar lo que puede contar de estas investigaciones, que son bastante rutinarias, por otra parte, porque son muy habituales, lamentablemente. Pues en esta ocasión no ha sido así, no es la Guardia Civil la que informa, sino que se remitía a ANADIF, luego el propio Ministerio del Interior, imagino que con orden de Moncloa, pues facilitaba una información muy controlada y todo se entendía que para proteger esa primera hipótesis que alegremente lanzó el ministro, que era un sabotaje, cuando los investigadores trabajaban en una línea completamente diferente. Estaban trabajando pues ante una investigación más de un robo más. Se produce además en la provincia con más robos el año pasado de cobre, es decir, en la provincia de Toledo, que es la que encabeza la lista, con Castilla-La Mancha, casi 800 casos en el año 2024. Por lo tanto, ninguna sorpresa, lamentablemente, para los investigadores, con un modus operandi muy habitual en este tipo de casos, de robos. Y por lo tanto, sorprendió y a algún ámbito pues hasta indignaba, ¿no?, que el ministro estuviese dirigiendo esto hacia una dirección en la que no estaba sobre la mesa de los investigadores, según me decían ayer. Y hoy continuamos igual. Se está trabajando sobre ese robo, probablemente de un grupo más o menos organizado, probablemente reincidentes, son ese grupo reincidentes que están en lo mismo continuamente y van buscando el hueco en zonas aisladas, en este caso hay en los términos de Llévenes de Manzaneque, saben que tienen escasa vigilancia o nula vigilancia y aprovechan la ocasión. Por cierto, quiero subrayar una cosa. Esta mañana, en esta aparente rectificación del ministro, ha dicho algo que es mucho más grave a mi entender que todo lo que viene diciendo hasta ahora. Ha llegado a decir el ministro, según leo entrecomillado, que garantizar la seguridad en toda la red ferroviaria es imposible. Yo no había oído nunca una noticia tan espléndida para los delincuentes, para el crimen organizado y, ¿por qué no?, para el terrorismo. Es decir, efectivamente, el gobierno tiene que garantizar la seguridad en toda la red ferroviaria, como tiene que garantizar la seguridad en todo el sistema aéreo, como tiene que garantizar la seguridad en todo aquello que haga uso un ciudadano.
Y más, decir, sabiendo que son infraestructuras críticas, lógicamente.
Críticas,
¿no?
Críticas, en un nivel 4 alerta antiterrorista en este momento. Es decir, que usted me va a decir que si el presidente del gobierno viaja de Madrid a Sevilla, usted dice públicamente que no está garantizada al 100%, no está garantizado en ese trayecto la seguridad del presidente del gobierno o del rey de España. Bueno, pues mi madre, si viaja, también tiene que estar garantizada. Es decir, esto es una afirmación de estas que hace este ministro, que a mí me sorprende. Y ayer, ya te digo, hasta indignaba a algunos investigadores que estaban en lo que estaban. Hoy parece ser que ya se lo han explicado al señor ministro y comienza
a recular, ¿no?
Un poquito. Bueno, pues ya nunca es tarde.
Bueno, Lorenzo, no sé si compartes la impresión de lo que está contando Juan Baño.
Sí, mira, creo que Juan además ha mencionado así como de pasada un aspecto que es bastante importante. Es muy probable, ya lo veremos, ¿no?, cuando termine la investigación, que al final se acabe localizando unos responsables que son reincidentes. Es decir, que ya han hecho esto más veces. ¿Y por qué lo vuelven a hacer, aunque les habrán pillado antes y les habrán procesado antes? Pues porque estamos hablando de unas conductas que tienen una pena bastante suave, bastante benigna para el perjuicio social tan enorme que causan. Es verdad que los perjuicios económicos, que son cuantiosísimos, en este caso a lo mejor podemos hablar de millones de euros, se les pueden exigir a esos delincuentes por la vía de la responsabilidad civil. Pero les da igual, si son insolventes, si no tienen nada que se les pueda ni embargar ni nada, pues siguen hasta el infinito. A lo mejor habría que plantearse si no hay que matizar la respuesta penal ante delitos que no son simplemente de hurto o de robo con fuerza, en este caso de 1.000 euros, sino que causan una conmoción tan grave en la comunidad. A lo mejor por ahí se podía empezar a mejorar la seguridad de la red ferroviaria.
Juan, además del robo del cable, del cobre, tenemos el tema de la catenaria. Óscar Puente aseguró ayer que un tren de la empresa Irio sufrió un enganchón con una catenaria, lo que aumentó el caos ferroviario. ¿Qué dice la compañía italiana?
Bueno, lo que dice Irio lo manifiesta en un comunicado. Ya ayer apuntó de que no eran los responsables de que efectivamente el tráfico se corta, no tanto por lo que es el robo del cable, que habría permitido el mantenimiento del tráfico ferroviario a una velocidad muy baja, sino lo que ocurre es que un tren queda como averiado, parado en el centro a la altura de la Sagra, en medio de la vía, y además detallaba el ministro, y también lo contó, creo, de esta manera el presidente de Renfe, que el tren arrastra la catenaria y que cae sobre el vagón, y imputaban al tren de Irio ese hecho. Ayer ya Irio, la compañía, aclaró que no era así, pero hoy ha facilitado un comunicado que hace referencia a un informe técnico elaborado por el mantenedor Hitachi, con todo lujo de detalles de cómo se produce la secuencia, que viene a concluir lo siguiente: efectivamente cae la catenaria sobre el tren y llega incluso al suelo, pero ese hecho no se produce en ningún momento por ningún comportamiento del tren de Irio. Es que se cae la catenaria al suelo. Es decir, es otra avería que habría que aclarar. Y dice que tiene incluso material documental, que tiene material gráfico para demostrar la secuencia de hechos que ellos manifiestan aquí y aportarlo a la investigación de Adif o a quien corresponda. Imagino que también este aspecto será investigado probablemente por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. En cualquier caso, dan datos de un hecho que desconocíamos con tanto detalle, y que desde luego no corresponde a Irio. Por lo tanto, ahora Renfe, que ayer señalaba a Irio, insisto, el presidente, en alguna manifestación, y por supuesto Adif, algo tendrán que decir sobre esta circunstancia, que fue lo que motivó realmente el corte del tráfico. Es muy importante. Y ayer, y el ministro apuntaba a que el tren de Irio había arrastrado la catenaria cayendo sobre el tren. Bueno, pues esto no parece que sea así. Por lo tanto, es un dato que manifiestan claramente en un comunicado, que hacen referencia a un informe técnico y que deberá de aclararse, porque es algo de una importancia bastante notable, y que, bueno, habrá que poner también luz sobre este aspecto, que también refería el ministro esas primeras declaraciones, yo no sé si decir alocadas, pero desde luego inexactas, al parecer, en todos sus términos. Por lo tanto, estaremos a lo que diga ahora ya el ministro y a quien corresponda, ¿no?
Juan, quédate con nosotros porque vamos a hablar a continuación con Rafael Escudero, que es el portavoz del sindicato ferroviario. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has estado escuchando, Rafael, pues las últimas informaciones que nos ofrece nuestro compañero Juan Baño en torno a la investigación que está llevando a cabo sobre lo sucedido la Guardia Civil. Lo último que sabemos es que esa catenaria se cae. ¿Esta información la manejáis también vosotros?
Sí, bueno, ya la manejábamos ayer y, pues claro, con lo que manifestaba el maquinista de Irio al puesto de mando a las 21:40, que comunicó que había visto chispas en la catenaria y que la catenaria estaba descompensada, pues nosotros valorábamos la posibilidad de que se hubiese podido romper el cable que sujeta las contrapesas de la catenaria para hacer la compensación, para mantenerla tensa. Pero Adifa ha desmentido que haya ningún tipo de avería en los contrapesos y que el corte del cable, del hilo de contacto de la catenaria, está justo encima del tren. Entonces ahora queda una duda. ¿Se produjo un arco entre el hilo de contacto y el pantógrafo del tren de Irio y fue lo que rompió el hilo de contacto? ¿O lo que sucedió es que el hilo de contacto estaba tan desgastado que era el momento en el que tenía que partirse y por eso sucedió la rotura de la catenaria? Ahí es donde está ahora mismo el quid de la cuestión y es lo que tendrá que determinar la investigación. Pero está descartado que se cayesen que se rompiesen los contrapesos y está descartado que el pantógrafo de Irio enganchase la catenaria. Fue una rotura de la catenaria por sí sola, bien por un fogonazo producto de un arco o bien porque estaba tan desgastado que rompió.
Por tanto, la incidencia de este pasado domingo se debe a la rotura de esa catenaria, es la que provoca el parón de los trenes.
Esa es la que provoca el parón, o sea, el robo de los cables de señales, pues lo que hace es ralentizar la circulación, hacer que al paso por ese tramo donde se llevaron los cables, pues la velocidad tenga que disminuirse y por lo tanto se generan retrasos. Pero
por
se puede
eso
circular.
Siguieron saliendo
pero
los trenes,
lo de la
¿no?
catenaria, claro, exactamente. Pero la catenaria, una vez que se va la corriente, ya no hay manera de que los trenes circulen y fue lo que produjo el parón total.
Rafael, ¿de quién es la responsabilidad de que esa catenaria esté en buen estado? ¿Quién se encarga del mantenimiento?
De la DIF, nosotros ya llevamos, sabéis, mucho tiempo, incluso hemos entrado en vuestro programa a denunciarlo, que tenemos graves problemas con el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es el que hubiese detectado, porque habría que revisar diariamente, como se hacía antiguamente, revisar cada kilómetro de la vía, hubiese detectado que ese hilo de contacto estaba ya tan desgastado que podría romperse. Y entonces hubiese sido reparado. Como no tenemos mantenimiento preventivo, que todo el mantenimiento que ya se hace es el correctivo para reparar las averías, no para prevenirlas, pues eso no se detectó, si es al final la causa de la rotura de la catenaria, y ha roto.
Ha roto, rompió este pasado domingo, pero esto, si no se lleva a cabo ese mantenimiento por toda nuestra red ferroviaria, esto puede volver a pasar en cualquier momento, Rafael.
Claro. Seguirá pasando, no hace tanto que pasó a la altura de Guadalajara en un tren que iba a Barcelona que se rompió el cable sustentador. El cable sustentador es el que sujeta el hilo de contacto de la catenaria donde toma la corriente el tren. Ese cable que es gordo y está compuesto de hilo de cobre trenzado es muy difícil de romperse, ni por una ráfaga de viento ni por nada, vamos. Eso se va rompiendo hilo a hilo, un día tras de otro, una semana tras de otra. Y cuando se rompió totalmente es porque por allí hacía años que no pasaba nadie a vigilar en qué estado estaba el cable sustentador. Allí fue el cable sustentador, aquí ha sido el hilo de contacto y volverá a suceder en otros sitios si no solucionamos el problema del mantenimiento preventivo.
Falta inversión, por tanto, en el mantenimiento y las consecuencias pues pueden ser averías como las que estamos viendo, ¿no?, en los últimos tiempos.
Claro, no es inversión porque eso es gasto, el mantenimiento es un gasto, la inversión es la construcción de una línea nueva, el mantenerla es un gasto que hay que tener en el ferrocarril, ¿no? Y ese gasto no se está produciendo. Está el servicio de mantenimiento externalizado, lo llevan empresas privadas y solamente acometen el mantenimiento correctivo, no están acometiendo mantenimiento preventivo.
Sin embargo, se está poniendo el foco en el robo de cobre, si es un robo de delincuencia común o si es un sabotaje, cuando bueno, parece que la causa más probable del parón de los trenes este pasado domingo, ese parón de tantísimas horas que afectó a más de 10.000 pasajeros, puede estar en la catenaria. ¿Interesa más hablar de estos otros asuntos, Rafael?
Pues probablemente sí. Nosotros también pensamos al principio que podría tratarse de un sabotaje, tenemos que decirlo así. Pero después, indagando, pues nos comentan los compañeros sobre todo de la red convencional, que este modus operandi es bastante habitual, porque es rápido. O sea, nosotros nos sorprendía mucho que solamente se llevasen, pues por cada punto se han llevado en torno a 10 metros de cable, ¿no?, que es el que va desde la caja de sintonía hasta el carril. Pero claro, es que es el más sencillo de coger. Entonces, con la misma cizalla con la que cortaron la valla de acceso a dentro de las vías, con esa misma cizalla, tres cortes, cuatro cortes, pum, pum, y se llevan el cable. Tardarían 2-3 minutos. Entonces, son como asaltos rápidos que se llevan, es verdad, poco beneficio, pero lo hacen muy deprisa y con poco riesgo. Entonces, se reproduce mucho, muy habitualmente, en las líneas convencionales, y esta era la primera vez que sucedía en una línea de alta velocidad, y por eso nos sorprendía más y lo veíamos como que pudiese ser un acto de sabotaje, porque no tenía ningún sentido entrar a una línea de alta velocidad a llevarse 50 metros de cable, que es al final lo que se llevaron. Pero no, todo apunta a que es un robo de los muchos que se producen a diario y que han dado el salto de la red convencional a la red de alta velocidad, y que seguramente no volveremos a encontrar más casos como este de robos de este tipo, porque si han dado el salto ya es que van a venir a por el cobre de las líneas de alta velocidad. De igual hecho, tienen que hacer, uh-huh, como se está haciendo en la red convencional, que es sustituir esos cables, estos cables que van de la caja de sintonía a los carriles, sustituirlos en lugar de, o sea, quitar los cables de cobre y poner cables de aluminio, que no son tan interesantes, no lo quieren, las personas que se lo quieren, que van a robarlos, no quieren el cable de aluminio. Entonces, en la red convencional, en muchos sitios se está haciendo, igual también hay que empezar a hacerlo ya en la red de alta velocidad.
Sí, te iba a preguntar qué más se puede hacer, ¿no? ¿Qué protocolos de seguridad hay actualmente para evitar este tipo de robos y qué más se puede hacer para proteger la red ferroviaria?
Pues yo creo que uno de esos es hacer un estudio de qué tipo de metales son los que estamos utilizando para el transporte de los datos. La fibra óptica ya no es interesante para robarla, porque ha sustituido al cobre, esa ha sido una opción. Pues igual en otros casos hay que sustituirlo por cable de aluminio. Hay que ir viendo alternativas que, por un lado, desincentiven a los ladrones el ir a buscar el cobre, y por otro lado, pues habrá que buscar de establecer medidas de seguridad que impidan que puedan acceder con esa facilidad a las líneas de alta velocidad, sobre todo, ¿no?
Bueno, el caso es que hay que...
cámaras de seguridad, mayor vigilancia con vigilantes de seguridad, con
y
coches.
Y con drones también, como se está haciendo en otros líneas, sitios, ¿no? En otros países.
Uh-huh, también, sí.
Bueno, el caso es que hay que vigilar la red ferroviaria y hay que mantener en buenas condiciones también la red ferroviaria para evitar capítulos como el de este pasado domingo y otros tantos que desgraciadamente se están repitiendo con demasiada frecuencia en los últimos años. Sí. Rafael Escudero es portavoz del Sindicato Ferroviario. Rafael, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Juan, lo que tú apuntabas, ¿no? Parece que el fallo lo confirmaba ahora también Rafael del Sindicato Ferroviario, según las informaciones que ellos manejan también, se debió a la caída de esa catenaria.
Efectivamente, era un hecho decisivo, importantísimo, y por lo tanto digo que lo que dice ahora esta compañía, que es nada más y nada menos que la propietaria, la que opera el tren Irio en España, pues oye usted, esto merece una atención muy especial. Y yo además es que cada vez que oigo algo o leo algo, estaba leyendo en este momento alguna de las reflexiones que ha hecho hoy el ministro, a lo que decía antes, hay una que se dice, no se trata de un problema de mantenimiento, ha dicho el ministro esta mañana, cuando se produce un hecho delictivo, habría que mirar a quienes lo cometen. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Cómo? O sea, es decir, que nuestra confianza debe estar puesta y nuestra exigencia de responsabilidades debe ser dirigida hacia los delincuentes. Usted tiene que garantizar la seguridad de la red ferroviaria y, por supuesto, protegernos de los delincuentes. Es la responsabilidad de un gobierno. Entonces, no es este señor, como dice, no hay que mirar, hay que mirar hacia quienes lo cometen, el robo o el sabotaje, vale, de acuerdo, el sabotaje. Pero, oiga usted, no puede ser. Es decir, es que tengo la impresión de que el concepto de lo que es gobernar no lo deben de tener muy claro quienes están al frente ahora mismo de esa responsabilidad en el frente de transportes. Es que me da pena y me da pavor casi decirlo. Pero leyendo estas declaraciones a mí me dejan absolutamente descolocado. Digo, ¿pero esto lo ha dicho el ministro de Transportes? Pues sí, lo ha dicho hoy. Para rectificar que no era un sabotaje, al parecer, sino un robo, que no tiene mayor trascendencia. En cualquier caso es responsabilidad del gobierno también. Cualquiera de las dos hipótesis es responsabilidad. Por lo tanto, no sé qué ganamos con que sea un sabotaje, de verdad.
Y lo que es responsabilidad también del gobierno y de un ministro es medir lo que dice, ¿no? Y no calentarse y escribir a la primera, nada más producirse algo, bueno, pues tener el dedo fácil, el gatillo fácil en las redes sociales, sino que su responsabilidad es medir muy bien lo que dice y, por supuesto, transmitir tranquilidad a los ciudadanos.
Así debe de ser.
Juan Baño, muchísimas gracias, compañero.
Siempre un placer.
Bueno, seguiremos pendientes de esta investigación, a ver si nos aclaran realmente lo que pasó con esto de los trenes, y de paso también recordamos lo del apagón, que de momento tampoco nos han dado mayores explicaciones. Gracias, Juan.
Gracias siempre.
Lorenzo, vamos a cambiar de asunto porque en unos minutos arranca la consulta pública que se ha sacado el gobierno de la manga para que todo aquel que quiera, pues dé su opinión sobre la OPA del BBVA al Sabadell. Un referéndum que anunciaba ayer por sorpresa Pedro Sánchez en Barcelona, en el Círculo de Economía, y que dejó, la verdad, que a muchísima gente descolocada. Porque es curioso que en otras cuestiones también de interés general, que es el argumento de Sánchez para llevar a cabo esta consulta, como pudo ser en su momento la amnistía, esto, sin embargo, no lo preguntó. Y ahora sí, en una decisión que es entre dos entidades privadas, Lorenzo.
No es muy usual, ¿no? Quiero decir, no es que sea un trámite estrafalario, es un trámite que existe en el procedimiento administrativo, el de información pública. Es un trámite que incluso es preceptivo en según qué procedimientos, ¿no? Y hay procedimientos que se llaman reformas de planes urbanísticos, etcétera, donde ahí sí que hay una, bueno, pues está más o menos establecida la costumbre de que es un trámite más del procedimiento. En este caso es algo que está introduciendo el gobierno en algo que normalmente, precedentes anteriores, que hay unos cuantos, nunca se había recurrido a esta solución, ¿no? No es que sea una solución que no contemple ordenamiento, pero sí que no es debida o preceptiva en este caso. ¿Por qué lo hace? Pues, hombre, no es exactamente un referéndum, pero se puede decir de él, en este caso, en el que es la propia autoridad que va a decidir, la que decide motu proprio y no por imposición legal abrir el trámite, se puede decir algo parecido a lo que se dice en los referéndum, ¿no? Los referéndum se dice que uno solo los convoca para ganarlos, ¿no? Si los va a perder, no los debe convocar, cosa que no aprendió debidamente Cameron, ¿no?
No, cuando el Brexit, lo mal que le salió, efectivamente.
Y así le fue, ¿no? Es algo que, por ejemplo, sí aprendió muy bien Felipe González, ¿no? Que hizo el referéndum de la OTAN cuando sabía que lo iba a ganar o que iba a pasar lo que él quería que pasara. Bueno, pues aquí parece que, en fin, que hay en el gobierno una cierta percepción de que esto le puede ayudar a tomar la decisión que por otras razones quiere tomar y bueno, pues por eso lo abre. En otros aspectos, en otros asuntos, donde quizá esto no estaba tan claro, ¿no? Pues no hizo uso de esa discrecionalidad para introducir este trámite de información pública.
Sí, es verdad lo que dices, Lorenzo, que la consulta pública está ahí, es un instrumento que nos permite a los ciudadanos, asociaciones y organizaciones opinar sobre normas que prepara el gobierno. Luego ya es el Ejecutivo el que tiene que decidir si tiene en cuenta nuestra opinión o la desecha. Es decir, que esa consulta no es vinculante. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No tengo yo muy claro, además, Iñigo, que a la gente le interese realmente participar en esta consulta. Pero bueno, quien quiera hacerlo, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Podemos participar todos, cualquiera?
Sí, en este tipo de consultas previas podemos participar tú, puede participar Lorenzo, Juan, que estaba hace un ratito con nosotros, incluso yo también. Los jóvenes también podemos participar en esto de la OPA del BBVA y Sabadell. Estoy mirando ahora mismo, justo te estaba mirando, si en el portal del Ministerio de Economía estaba subida ya la consulta, porque nos dijeron que a las 4:30 iba a estar ya disponible, pero estoy actualizando y de momento a esa consulta no se puede acceder. En cualquier caso, en cuanto podamos hacerlo, se nos preguntará sobre esta cuestión y no es una pregunta, ¿está usted de acuerdo? No es tanto un referéndum, ¿está usted de acuerdo con que el BBVA se pueda comprar el Sabadell? No, sí o no, no es una dicotomía, no es una disyuntiva tan sencilla. Nosotros podemos formular aportaciones, ¿no? Ideas, sugerencias, comentarios, se nos dará toda la información del caso y a partir de ahí cada ciudadano, organización o asociación puede aportar sus ideas. Es un formulario online, como podemos encontrar en la Comisión Europea. Hace unos días, aquí en la tarde de COPE, rellenamos un formulario sobre si nos parecía bien las políticas en relación al coche eléctrico que estaba llevando a cabo la Comisión Europea. Y nosotros pues rellenamos, pues nos parece muy bien, porque tal, y nos preguntan, ¿tú qué eres? ¿Persona particular, asociación, organización? Y tenemos que ir rellenando esos campos. Pero ya te digo, no es un sí o un no, sino que tú aportas, sugieres y aportas tus ideas, que es algo bastante, digamos, pedagógico. No sé si la gente de la calle tendrá mucha idea, ¿no?, sobre qué aportar sobre la OPA del BBVA y el Sabadell, pero bueno.
La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué nos consulta el gobierno sobre esta cuestión y no sobre, como decíamos, la amnistía o la reforma laboral que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros? No es ningún secreto que el gobierno y sus socios se oponen a esta oferta pública de adquisición. De hecho, se opone hasta a la oposición, también al Partido Popular. El problema es que con el OK de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya no hay impedimento legal alguno para que el BBVA intente comprar el Sabadell con permiso de los accionistas del Banco Catalán. Competencia dio el visto bueno, pero eso sí, con una serie de condiciones. elecciones, Íñigo.
Así es, la CNMC aprobó la OPA hostil después de un año de análisis y a cambio de incluir una serie de requisitos para no perjudicar a los consumidores, ¿no? Que ese es lo que se intenta evitar y sobre todo garantizar los créditos a las pymes catalanas y baleares, que es donde Sabadell está más presente y ahora lo estará, si todo va bien, BBVA. Aquí no sé cuántos esperaban que la CNMC aprobara de forma unánime la OPA, porque te recuerdo que entre sus consejeros está un señor que se llama Josep Soler, designado por Junts. En teoría tenía que defender los intereses de la política catalana, de Junts, de Foment del Treball, del señor Sánchez Llibre, pero de forma unánime la CNMC aprobó la OPA.
¿Qué margen le queda al gobierno en este asunto? Porque la OPA no la puede frenar. Lo que sí puede impedir es la fusión, es decir, que el BBVA pueda comprar el Sabadell, pero tienen que seguir siendo compañías distintas.
Así es. Lo que puede hacer es imponer más condiciones si considera que el proceso de concentración, digamos, afecta al interés general, que ese es el último de los argumentos para dificultar o torpedear, he leído por ahí, la OPA. Lo del interés general significa que si el BBVA absorbe el Sabadell, a priori se resentiría el acceso al crédito en algunas regiones, como te he dicho, Baleares o Cataluña. Por ejemplo, el Banco Bilbaíno ya ha dicho que se garantizaría el crédito. Así que lo único que queda es decir que los españoles de alguna manera nos vemos perjudicados cuando hay menos competencia y menos bancos donde elegir, aunque en España la competencia, como ya ha dicho la CNMC, está garantizada. Y en última instancia, lo que podría hacer el gobierno, y es lo que comentabas tú, Pilar, es vetar la fusión, no la compra, la fusión. Es decir, que el BBVA se habría comprado el Sabadell, pero tendría que seguir siendo compañías distintas, BBVA y Sabadell, cada una con sus oficinas y su marca. Así que veríamos por las calles la marca Sabadell.
¿Y por qué el gobierno nos pregunta?
Pues el argumento que esgrimió Pedro Sánchez ayer en el secretario de Economía es este.
Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
Lo que quiere el gobierno, Pilar, es recabar nuestra opinión y de alguna manera que eso sustente o justifique una posible decisión del gobierno. Te recuerdo que las aportaciones recabadas en la consulta pública son secretas y no vinculantes, así que no sabremos el resultado. Serían útiles para el gobierno, eso sí, para tomar las decisiones. El proceso dura, si usted que nos está escuchando quiere aportar sus sugerencias a la OPA, dura hasta el 27 de mayo y será entonces cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deba decidir si lleva la cuestión al Consejo de Ministros de ese mismo martes, de ese 27 de mayo. Luego el gobierno tendrá hasta el 26 de junio para decidirse por una de estas tres alternativas: dejar la resolución del CNMC como está; dos, endurecer, es decir, ponérselo más difícil al BBVA con mayores y más complicadas condiciones; o tres, suavizar esos condicionantes, que esto ahora mismo, Pilar, no cabe duda, no está encima de la mesa.
Pues hay quien apuesta por eso, ¿no? Que lo que busca el gobierno es endurecer las condiciones aprobadas por competencia para contentar a las formaciones catalanas, a sus socios catalanes, y con ello intentar que el BBVA retire la propuesta de compra, esta OPA, que ya han manifestado que no les gusta en absoluto. Pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. De momento, esa consulta ciudadana comienza ya esta misma tarde. Íñigo Palomar, muchísimas gracias.
Hasta luego, Pilar.
Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos una tarde más.
Gracias a ti, Pilar. Hasta
un abrazo,
luego.
Lorenzo. Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas. Hola. Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y os estamos preguntando también en esta tarde de martes cómo os ducháis y, sobre todo, cuánto tiempo dedicáis a la ducha, porque Donald Trump dice que él necesita 15 minutos para arreglarse bien el pelo, para lavarse bien el pelo y que le quede, bueno, tan suelto como le gusta lucirlo a él, ¿no? Y por eso pues ha aumentado la presión del agua en las duchas de su país. ¿Tú cuánto tiempo estás bajo el chorro de agua?
Bueno, he estado mirando, las recomendaciones generales van entre 5 y 10 minutos, ¿eh? Yo creo que con eso deberíamos tener más que suficiente.
Hola, gente. Pues mis duchas son cortitas, la verdad, porque siempre voy con prisa, mucha prisa. Eso sí, tengo unas hijas que, vamos, que cuando salen de la ducha, aquello, entrar en el cuarto de baño es como entrar en Londres, con niebla, de noche,
la neblina.
Horrible. Pero bueno, Por más que le dices, es lo que hay, que tiene mucha melena. Y hablando de melenas, yo creo que Trump, como se quede 15 minutos debajo de la ducha a presión, pierde el pelo que tiene, ¿eh? Un besito. Gracias.
¿Quién sabe? Bueno, es que los chavales no entran o no salen. Es decir, porque el miedo es así, es la lucha que tenemos en casa y en muchas casas, ¿no? Con los chavales. Bueno, hablamos de esto, de las duchas. ¿Cuánto tardas tú en ducharte? En el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como, Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Atención al dato. En España hay más de 800 festivales de música repartidos por todo el país. 800. ¡Qué barbaridad, eh! Llega el buen tiempo y con él la mejor época para disfrutar de la buena música, de los amigos, de los conciertos al aire libre. Si eres un animal de festivales y quieres saber cómo te tienes que comportar en estos eventos, no te muevas, llega el gurú de los festivales, la única persona que piensa que hacer un bis, es decir, que vas al baño cuando tienes mocos. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Tengo pis.
Claro, claro, que tiene pocos, ¿no?
Ay, tengo pocos. ¿Sabes qué, Pilar?
¿Qué?
No lo notas, no lo sientes.
¿El qué?
Que está ya, que es que están ya los festivales, que tú eres muy festivalera. Que
hombre,
es que
estamos no tanto ya como tú, ¿eh?
Bueno, yo voy a uno solo. Yo solo voy a uno al año,
sí,
lo que es
claro.
Festival, pero mucho rato.
Pero mucho rato. Y lo das absolutamente todo. No te quedan energías para ir a más.
Ay, lo que sí soy es experto en festivales. Después de tantos años de santa profesión, me he dado cuenta que hay 10 maneras. 10 tips para comportarse en un festival. Porque una persona que va a un festival no es una persona cualquiera. Si tú vas a un festival para ganarte un respeto, tienes que ir a ver a los grupos que no ve nadie. En los festivales siempre has de ir a los grupos menos famosos, los que ponen a las 6 de la tarde. Si un artista tiene más de 40 personas de público, es demasiado comercial. No nos gusta. Puesto número 2. Esto de los festivales tiene mucho de postureo y en la muñeca debes de llevar pulseras de otros festivales, como que esto no te pilla de nueva. Da igual si has ido o no a ese festival, en internet venden de todo. Si tienes una pulsera de Woodstock, le dices que te la dejó tu padre en herencia y que tú fuiste allí siendo un bebé. Puesto número 3. Mira, esto consiste en aparentar, aunque tengas 3 hernias, debes dormir en una furgoneta o como mucho en el camping del festival. Si te vas a un apartamento, eres un burgués. Y como pilles hotel, no mereces ni que pronuncien tu nombre.
Ni te saludan. Si vas a hotel, nada, nada, por favor.
Como huelas un poco bien.
El olor a festival se tiene que notar, ¿no?
Se tiene que notar y mucho.
A sudorcillo.
Efectivamente. Que cuando te quites la goma del pelo, se quede la misma forma, aunque no tenga goma. Puesto número 4. Al levantarte por la mañana con resaca, procura llevar siempre tu taza del Starbucks para tomar café. Es más, si llevas la taza todo el día, ganas muchísimos puntos como festivalero. Puesto número 5. Aunque tengas la suerte de ver mejor que un lince con infrarrojos, debes llevar gafas de pasta o redonditas estilo monedero, que es, sin duda, un referente en el mundo alternativo.
Fundamental también.
Puesto número 6. ¿Y cómo hay que fardar? ¿Cómo hay que posturear yendo a festivales? Pues mira, entre concierto y concierto es muy importante que tú sigas escuchando música. O sea, la música no puede terminar. Como ahora que se nos ha terminado, pues no, ahora.
La volvemos a poner. Ahí está Rosa, que es otra festivalera nuestra, técnico. ¿Qué te piensas tú? ¿Que solo vas tú de festivales?
Ahí está. La música siempre tiene que estar sonando. O sea, tú después, entre concierto y concierto, te tienes que poner unos auriculares para decir, es que no puedo vivir sin música. Tiene que ir como con un complemento al cuello y debes escuchar la música en vinilo. Da igual que... Porque ya se sabe que el sonido de los Wolfhounds in American People no suenan igual
no
en
mismo,
MP3.
No, es lo no, no, mismo, no. Claro.
Porque, y esto me encanta, la pizarra tiene matices. Puesto número 7.
No he pillado lo de la pizarra tiene matices.
Sí, lo del el vinilo,
ah,
la
el
pizarrica,
vinilo.
El material, todo esto
vale.
tiene matices.
Vale,
¿sabes?
Estaba ¿no? pensando, no sé por qué, en una pizarra normal y corriente.
Sí, bueno, es que falta un poquito de festival. O sea, tú eres una persona natural al ir a los festivales. Yo soy postureo, entonces por eso necesitáis mi ayuda. Puesto número 7. Aunque hayan llevado a los mejores cantantes de la historia de la música, siempre tienes que criticar esta edición. Siempre tienes que decir que las ediciones anteriores fueron muchísimo más puras, muchísimo más auténticas y que ahora pues se han ido a lo que es lo comercial.
A lo comercial, a lo comercial.
Siempre, esto como las playas en, o como los campings, las abuelas en los campings en las playas. Esto antes era mejor, ahora esto ya no es lo que era. Puesto número 8. Si vas a comer, que hay gente que tiene manía de comer en los festivales, come vegano. Si no hay ningún puesto de comida vegana, ponte a pastar.
Pero tienes que comer en vegano o también en primavera.
En invierno.
En invierno. Chiste fácil, ¿eh?
Impresionante.
Impresionante.
Estás ahí. Puesto número 9. Si quieres hacer fotos, llévate la Polaroid, nada de móvil. Si vas a fumar, fuma en pipa. Y es muy importante también quedarte pensativo. En un momento dado, debes de quedarte mirando al horizonte.
Como
para que la gente. Sí, para que la gente te pregunte y digas, nada, no, el último grupo que me ha tocado dentro.
Sus letras me han llegado al alma.
Qué de postura. Puesto número 10. No bebas cerveza, no seas cutre. Para beber en un festival, mate o zumo de zarzaparrilla. Sí. Que no te ciegue la oferta de 2 litros de cerveza por 3 euros. Salvo, aquí hay una única excepción, que la cerveza sea fermentada por una tribu indígena de alguna selva virgen.
Ahí sí, muy natural y muy sostenible.
Eso es, te puedes tomar medio vaso. Si no, nada de nada. Y ya estáis más que listos y preparados para afrontar la época de festivales.
La época de festivales que comienza ya a tope en nuestro país y nos lo ha contado él en su ranking, que es uno de los más festivaleros que hay en España. Nuestro Jimeno. Jimeno, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta mañana. Nos vamos a ir a esta hora de la tarde, a las 4 y 50 minutos, hasta Alemania, donde después del susto de esta mañana la situación se ha reconducido y ya tienen canciller. Rosalía Sánchez, Berlín, cuéntanos.
Pues así es, a la segunda lo ha conseguido Friedrich Merz con una mayoría sobrada, 325 votos a favor, que es claramente por encima de los 316 que eran necesarios y también por encima de los 318 que suman los partidos de la coalición, lo que quiere decir que Merz ha recibido finalmente también votos de la oposición. Y bueno, pues esa mayoría sobrada, digamos que le reconfortará un poco, al menos le servirá para intentar borrar este bochornoso, aunque anecdótico, episodio que por momentos ha hecho caer las bolsas y paralizar la agenda de varios líderes europeos. Merz todavía de camino al Palacio de Bellevue, donde va a ser ya oficialmente nombrado canciller por el presidente de Alemania, por Frank-Walter Steinmeier. La Cancillería se apresura ahora mismo a reconfirmar las citas internacionales, 2 primeras visitas mañana miércoles de Merz a Varsovia y a París, que se habían cancelado esta mañana y que están siendo ahora recuperadas. Así que bueno, ha sido un inicio con tropezón, pero el nuevo gobierno de Alemania está ya en marcha.
Con este canciller, Friedrich Merz, que se estrena hoy después de una votación accidentada en esa primera ronda, pero que sí ha salido adelante, como nos cuenta nuestra corresponsal en Berlín, en esta segunda votación que ha tenido lugar esta tarde. Rosalía, gracias.
Hasta pronto.
Y estamos hablando también de las duchas, porque Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva. Ya sabes que desde que ha llegado al cargo de nuevo el pasado 20 de enero, en este segundo mandato, no ha parado de firmar órdenes ejecutivas, y una de ellas era para aumentar la presión del agua en las duchas allí en los Estados Unidos, porque, oye, él dice que con el pelo que tiene, que ya sabes que luce ahí una buena melena de un color así sospechoso, no sabemos muy bien de qué color, pero bueno, que él necesita agua abundante y unos cuantos minutos bajo la ducha, unos 15 minutos para cuidar su pelo. Y a raíz de esto, pues te preguntamos cuánto tardas tú en ducharte, esos 15 minutos que dice Trump, si tardas incluso más o si eres de los de visto y no visto.
Lo que es sospechoso, Pilar, es que necesita 15 minutos para que el agua le cale en el pelo. Eso.
Para mojar las ideas.
Para mojarse ese pelo, es lo que me sorprende. Pero bueno, desde Barcelona están en contra de las duchas de 15 minutos.
Yo tengo una cruzada en casa contra lo que le llamo las duchas recreativas. Yo soy muy rápido duchándome, mojo cabeza, cierro, enjabono cuerpo, abro otra vez y me aclaro. Entiendo que si tienes el pelo largo, este proceso puede ser un poco más largo, pero esas duchas de 15 minutos que tenemos en casa me ponen enfermo. Ya no solo por el coste, sino por el tema de la sequía que hemos padecido los últimos años en Cataluña. Creo que hay que acostumbrarse a ser un poquito más rápido duchándose. Igual habría que poner algún temporizador.
Un temporizador para esas duchas recreativas.
Tú imagínate el temporizador. Tu tiempo comienza Ya.
Sí, sí,
cinco. Y te dan 5 minutos.
5 minutos y se...
Y ya te las apañas.
Y se corta el agua, pues me parece bien, porque es que hay gente que no se da cuenta
del
gasto.
Lo que pasa
es
que aquí la ducha también, la duración de la ducha va... es directamente proporcional a la longitud del pelo.
Depende.
Porque si te tienes que dar la mascarilla y todo eso, tardas. Bueno, Rosa, hombre, 15 minutos es mucho.
Pero la mascarilla te la das fuera, no dentro, ¿no? Y te la dejas un poquito y
eso
luego ya
también es verdad, pero a veces
te
tienes que desenredar con, si no es la mascarilla, en la crema, que se tarda, que se tarda, con el pelo largo se tarda más que con el pelo corto.
Tienes razón, pero que hay que tener cuidadito con esto, porque sí, es verdad que luego hay gente que es muy rápida. Qué bien, menos mal.
Buenas tardes, gente. Pues yo la ducha, como buen militar que soy, 10 segundos de agua, 4 o 5 segundos de enjabonamiento y otros 10 segundos de agua en el trabajo y en mi casa. Y mi mujer, como buena mujer que es, 4 horas y media debajo del agua. Así que nada, bueno, pues en esas estamos.
No todas las mujeres, ¿eh? Yo soy de ducha rápida.
Yo una ducha normal, ni rápida ni no rápida. Intento no recrearme.
No, normal, define normal.
Normal, pues no sé, 5 o 6 minutos.
Bueno, eso está bien.
Está bien,
sí,
¿no?
Claro, sí,
y también
sí,
te digo que alguna vez que he estado en sitios de una casa donde el agua caliente tardaba mucho en salir, la recogía en cubos para luego regar las plantas.
Eso está bien, en mi casa.
Hay que aprovechar el agua.
Sí, tarda mucho en salir el agua caliente también y se pierde mucha agua, es cierto. Eso es un rollo que no veas. Pero es verdad que cuando el pelo influye, es decir, si te das una duchita rápida y tienes el pelo corto, pues tardas menos que si tienes el pelo
largo.
Hombre,
pero es que yo no me lavo el pelo todos los días, además.
Yo
porque si no me lo tengo que estar alisando todos los días. Entonces, cuando no toca pelo, la ducha es rapidísima. 2 minutos, minuto y pico.
Pues eso, es lo que hay que tardar.
Un pispas.
Sí.
Gente, pues yo he tardado en ducharme nada. O sea, 1 minuto, lo normal. Me lavo la cabeza cada 2 días, pero tardo muy poco. La verdad es que no tardo tanto. Que para ducharse, mi arma...
Mi alma, pues eso, 2 minutitos, 3 y ya está. Y si tienes el pelo largo, pues 5 o 6, ¿no? Digo yo. Bueno, hablamos de esto. ¿Cuánto tardas en ducharte? En el 607-150-602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, que da un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra. Diócesis de Valladolid.
En este viaje nos adentramos directamente al corazón de Castilla.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García.